Buenos días, señoría. Nos vamos sentando. Señorías, vamos a comenzar la comisión. Buenos días. Vamos a comenzar la comisión. Le damos la bienvenida al Consejo de Gestión Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial y al equipo que le acompaña. Y antes de empezar, como hemos hecho en todas las comisiones, esta es la última de presupuestos de las comparecencias de los consejeros, vamos a pedir las sustituciones y las incorporaciones de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el grupo mixto.
Buenos días, presidente. Ricardo de la Puente, por Vidina Espino.
Muchas gracias. Por la agrupación socialista Gomera.
Jesús Ramos, por Casimiro Curbelo.
Muchas gracias. Por Sí Podemos Canarias, entiendo que
no hay sustituciones.
Por Nueva Canaria.
No hay sustituciones.
Gracias. Por el Grupo Popular.
Luz Reverón sustituye a Australia Navarro.
Muchas gracias. Por el Grupo Nacionalista.
Sí, David de la Hoz sustituye a Nieves Lady Barreto. Se incorporan José Alberto Díaz Estebanes y Judith Bayarri y Beatriz Calzada por José Miguel Barragán.
Muchas gracias. Y por el Grupo Socialista.
Omar López sustituye a Naira Alemán y Yolanda Mendoza a Pedro Viera. Y se incorpora a Ventura del Carmen y Marcos Hernández.
Muchas gracias. Pues dicho esto, les damos la bienvenida al consejero y a su equipo y empezamos la comisión. Tiene la palabra el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial por 10 minutos.
Muchas gracias, presidente. Sonidos de la calle, pensé que era aquí dentro. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, diputados, diputadas. Bueno, hoy toca presentar el proyecto de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma Canaria en lo concerniente a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial para el ejercicio 2021. Señalar desde el principio unos datos generales. El número gordo del presupuesto experimenta un crecimiento del 17,08%, que supone 24 millones de euros, que comparado con el si lo comparamos con el presupuesto del 2019, supone un incremento del 32,25%, lo que supone un incremento de 40 millones de euros. Es decir, se va a gestionar en el año 2021 40 millones más de lo que se gestionaba en el año 2019. Las líneas de acciones políticas principales de la consejería pues son las mismas que la del año pasado, no, y serán las mismas en los próximos dos ejercicios, no deben de cambiar. Es decir, está claro que la lucha contra el cambio climático es una de las prioridades de este Gobierno, tal como ha quedado patente en distintas acciones, manifestaciones y actuaciones que se vienen desarrollando, para los cuales lo primero y lo más importante es desarrollar el cuerpo legislativo que nos permita, de alguna forma, asentar los cimientos para poder articular todas aquellas medidas en acción climática, en lucha contra el cambio climático, que son precisas, ya que sin ese cuerpo legislativo dejaríamos muchas actuaciones al albor de las voluntades, pero evidentemente necesitamos afianzar las tomas de decisiones que son necesarias, sobre todo para que los desarrollos de los distintos planes y programas que ya se están redactando pues tengan ese sustento legal que las permita dotarlas de un carácter obligatorio respecto al cumplimiento y los objetivos a marcar, y que no sean simplemente intenciones que orienten políticas, sino que sean obligaciones que tienen que orientar las políticas. De esa forma, para que las administraciones autonómicas sean ejemplarizantes, todos y cada uno de los planes y programas que se van a plantear son planes que nos conducen a que las administraciones autonómicas sean ejemplarizantes. Los objetivos en los que se sustentan las líneas primordiales anteriormente citadas, pues se basan en cuatro textos legislativos: la Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética, que está en, cuando digo redacción, es hasta que se proceda a la aprobación definitiva por parte del Parlamento, pero ya ha sido tomada en consideración por parte del Consejo de Gobierno y actualmente se encuentra en fase de consulta pública; la Ley de Economía Circular, que está en fase de redacción; la Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural, que también ya está en fase de redacción; y la revisión a la Ley del Suelo, que pasará a denominarse Ley del Territorio, que esperará a que los otros textos legales estén o aprobados definitivamente o sepamos ya cuál va a ser su contenido definitivo, al objeto de que abarque como paraguas el conjunto de textos anteriormente citados. Y estos textos, a su vez, tienen una serie de documentos de desarrollo e instrumentos, como son la Estrategia de Acción Climática, que también está ya en fase de redacción; la Estrategia de Transición Justa, que no está en fase de redacción porque se está definiendo el contenido de la misma; el Plan de Acción contra el Cambio Climático, que está en fase de redacción; y el Plan de Transición Energética de Canarias, que también se encuentra en fase de redacción. Entre los apartados más importantes, pues destacar los 13, casi 13 millones y medio que se destinan a la lucha contra el cambio climático, ¿no? 13 millones y medio que se sustenta y se desgrana en una serie de actuaciones, que la más importante, pues se consolidan esos 2 millones de euros que nuevamente se vuelven a destinar a las universidades públicas de Canarias para las distintas líneas de investigación, que son líneas de investigación importantes, que no solo nutren a las administraciones públicas de Canarias para sustentar los acuerdos que plantea o las acciones que se plantean, sino que incluso también sustentan a otras administraciones en las actuaciones que vienen desarrollando. Por lo tanto, nuevamente, es una partida que se creó nueva el año pasado y este año lo que hace es que se vuelve, de alguna forma, se consolida esos 2 millones de euros a distribuir entre las dos universidades exclusivamente para líneas de investigación en materia de acción climática. Y además otras colaboraciones que se hacen para distintos foros que se organizan, como el Campus África, que supuestamente se tenía que haber celebrado hoy, no se pudo celebrar, pero se reitera esa ayuda para el año que viene, lo mismo que también para el Congreso de Geografía de Cambio Climático de la Universidad de La Laguna. Volvemos a repetir esa subvención de 500.000 de euros para el Pacto de las Alcaldías, que se gestiona por medio de la FECAN. Si todo sale bien, la previsión es que este año los 88 municipios de Canarias hayan suscrito el Pacto de los Alcaldes. Por lo tanto, ya habremos dado un paso importante desde el punto de vista de que podremos tener a todos y cada uno de los ayuntamientos de Canarias por lo menos suscrito al Pacto de los Alcaldes, y ya la subvención pasaría para la redacción de los planes de acción climática y energía sostenible, los PASES que tienen que desarrollar, pero también para que puedan implementar medidas que se contiene en cada uno de esos planes de actuación climática y energía sostenible. Se plantea también una partida de en torno a 750.000 euros para empezar a desarrollar proyectos municipales piloto de sumideros de carbono. En la estrategia de mitigación va a jugar un papel importante los sumideros de carbono, y aquí se plantea una primera aportación de 750.000 euros para empezar a desarrollar esa idea de sumideros de carbono. Y después, en distintas medidas, casi 8 millones de euros para diversas actuaciones que directamente tienen que ver con la mitigación y la adaptación al cambio climático. Se repite una partida que estaba el año pasado, que es de 300.000 euros, con la intención de, si se puede aprobar definitivamente este año la Ley de Cambio Climático, poder poner en marcha ya la Agencia Canaria de Cambio Climático, que va a ser el pilar en torno al cual sustentarán las políticas de acción climática en Canarias. Y después existen otras medidas vinculadas también con el cambio climático, como son conservaciones de hábitat, para los que se destinan más de 7 millones de euros, y 500.000 euros para las reservas de la biosfera. En materia de biodiversidad, se destinan más de 10 millones de euros. Estamos hablando de una medida de adaptación contra el cambio climático, la protección de nuestras especies, donde existen una línea básica, que es el control de especies invasoras, para que se destina más de 1,5 millones de euros, la recuperación y mejora de muchos de nuestros hábitats, para que se destinan más de 7,5 millones de euros, y 1 millón de euros para potenciar y favorecer la protección de las especies propias de Canarias. En materia de agua y saneamiento y depuración, se destinan casi 35 millones de euros con una serie de actuaciones importantes que no solo que van divididas en torno a más de 16 millones de euros para actuaciones de saneamiento y depuración, más de 11 millones de euros para infraestructuras de abastecimiento de agua, y después seguimos por segundo año destinando partidas para las asistencias técnicas para la redacción de los planes hidrológicos, que seguimos cumpliendo los plazos que nos hemos dado con la Unión Europea en el tercer ciclo de planificación y el segundo ciclo de plan de riesgo de inundaciones, y 1,700,000 euros para continuar redactando proyectos. Aquí casi se produce un incremento importante respecto al ejercicio que viene para lo que va a ser el nuevo convenio de infraestructuras hidráulicas, que en el que ya se está trabajando con el Estado y esperamos tener firmado y materializado a comienzos del año 2021, pero también para una serie de planes que van a tener como ámbito de actuación el Plan Nacional de Recuperación. El Plan Nacional de Recuperación tiene un apartado importante desde el punto de vista de saneamiento y para los cuales pues también es seguir apostando por esa redacción de proyectos. Hay que decir que el presupuesto que se destinó el año pasado para esta partida, para redacción de proyectos, se ha materializado en que este año tenemos ya redactado pendientes de entregar, es decir, no están terminadas su redacción, pero prácticamente está terminada la redacción de 28 proyectos que nos va a permitir empezar a solicitar las autorizaciones pertinentes de manera que podamos licitar esas obras tan pronto tengamos firmado el nuevo convenio de infraestructuras hidráulicas. Aquí hay algunos proyectos destacados en materias de agua y saneamiento, una desaladora en La Gomera, la cabeza de Ibecaro ya para terminar definitivamente, la mejora del saneamiento del Cotillo. En materia de gestión de residuos, como ustedes saben, estamos actualmente redactando los planes insulares de residuos de las distintas islas, bueno, y también hay de alguna forma una continuidad con las acciones que se venían desempeñando, si bien es cierto que estas son prácticamente actuaciones casi de competencia insular. En materia de energía existen más de 42 millones y medio de euros, donde pues la principal apuesta sigue siendo el fomento de las energías renovables, su penetración. Además, es previsible que podamos incorporar 13 millones de euros para actuación de edificios que no están contemplados aún dibujados en el presupuesto, porque estamos pendientes de que el IDAE nos confirme por escrito esa concesión, que a priori pues ya no los ha transmitido de forma informal. Y termino porque me quedan 22 segundos, y después con Grafcan. Grafcan está planteándose que se convierta en la gran herramienta en materia de seguimiento de acción climática, pues también hay una parte importante para la digitalización de todos aquellos elementos que son necesarios. Y finalmente, no debemos olvidar el Plan Nacional de Recuperación. El Plan Nacional de Recuperación va a ser un instrumento importante que ayude, que colabore en las financiaciones de las cuentas públicas de todas las administraciones, con un destino finalista, con unas actuaciones finalistas, que actualmente estamos en conversaciones con el Estado para terminar de perfilar en los 5 ejes que participa la Consejería de Transición, que va a gestionar casi el 37% de los fondos, pues cuáles van a ser los elementos que actualmente no están dibujados en los presupuestos, pero que va a tener un complemento importante. Estamos hablando de que Canarias puede recibir en torno a 180 millones de euros el año que viene, gestionados de forma conjunta entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de Canarias.
Muchas gracias, señor consejero. Empezamos el turno para los grupos, de menor a mayor, el grupo mixto, señor de la Puente Armas.
Gracias, presidente. Buenos días, señor consejero, y al equipo que le acompañe. Resulta cuando menos curioso que en agosto de este mismo año usted anunciara la intención de su departamento de descartar incluir en el presupuesto para el 21 nuevas figuras impositivas ligadas al cambio climático, ni plantear tampoco recursos adicionales para desarrollar esta misma política. Más curioso es aún que tampoco tuviera ante sus planes plantear mayores recursos para la política de lucha contra el cambio climático, anunciando que, cito, el presupuesto del año próximo quedará prácticamente igual que este, porque no está vinculado a la ley, ya que el dinero se está empleando en la eficiencia energética, en la investigación, y seguiremos esa misma línea en el 2021. Si tal como anunció y así se ha cumplido, ni siquiera se recoge el gasto que implica el conjunto de medidas fomentando para la transición energética y la sostenibilidad que figuran en el borrador legislativo dirigida a distintos sectores de la economía, por qué estamos hoy aquí debatiendo estos no presupuestos. En este sentido, usted mismo reconocía que para llevar a cabo la lucha contra el cambio climático, cito, es imposible pensar que se pueda solo con fondos públicos. Se necesitan también los recursos privados. Cifrando la parte privada que tendrá que aportar en torno al 80% del presupuesto y lo público tiene un mayor efecto de apalancamiento. Coincido con usted que no puede ser de otra manera, que la utilización de los fondos públicos debe no solo sostener, sino potenciar la transformación de la estructura socioeconómica de Canarias con el objeto de mantener unas bases estructuralmente sólidas y perdurables sobre las que se puedan sustentar la recuperación económica de las Islas Canarias, buscando planificar y optimizar la ejecución de los recursos, tanto los propios de la comunidad autónoma como los que puedan venir, y esperemos que así sea, futuribles de la Administración General del Estado y aquellos procedentes de los fondos de recuperación europeo. Debo decirle que me alegra esa colaboración público-privada, cosa que dudo alegre tanto a algunos de sus socios del Pacto de Gobierno. Usted en agosto se quedó corto y la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial contará previsiblemente para el 21 con unos créditos totales de 164,400 millones de euros, lo que supone un incremento del 17% sobre el 2020, es decir, 23,9 millones más, ganando peso representativo en el conjunto del presupuesto, pasando del 1,83 al 2,04. Desde el punto de vista de los programas, resalta el incremento destinado a los recursos hidráulicos, proveniente exclusivamente de inversiones reales. En el otro extremo, la disminución dirigida por la Dirección Administrativa y los Servicios Generales y de Calidad Ambientales, que descienden un 61%. El resto de los programas experimentan incrementos de distinta consideración. La Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático, experimenta un crecimiento de casi el 40%, presupuestando, llegando a una partida en torno a los 27 millones de euros. La Viceconsejería de Planificación Territorial y Transición Ecológica crece solo un 2,08, ofreciendo una dotación de 4 millones de euros. Desde las perspectivas de las direcciones generales, la Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas tiene las cifras de 48 millones, siendo el servicio que más presupuesto detenta de toda la consejería, tras crecer un 34% y ganar peso frente al resto de las áreas. Misma retención tiene la Dirección General de Energía, pero con crecimientos más moderados, si se puede llamar moderado, un 17% de incremento para un total de 45 millones. Por contra, la Dirección General de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente desciende ese 17,34%, quedándose en 25 millones de euros. Le recuerdo, señor consejero, que usted aspira a que Canarias sea punta de lanza de las comunidades autónomas en la lucha contra el cambio climático, pero aún así se les disminuyen los fondos a esta dirección, aunque por el contrario se le dote a la Agencia Canaria del Cambio Climático. Mi pregunta es si sobra uno de estos dos centros directivos. Respecto a las transferencias corrientes de forma específica, se incrementa la partida destinada a gastos de funcionamiento de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, que crece un 5,8%. Se incrementa también, y creo que es una buena noticia, los convenios que se vienen realizando con las dos universidades en un 63% para llegar hasta los 2 millones de euros. De igual modo, se destinan 130.000 euros a la Fundación Neotrópico, que creo que es una fundación que se encarga de recoger a las especies protegidas que llegan a Canarias, y 35.000 euros para un congreso de geografía de la Universidad de Laguna y Campus África, que se mantiene con esos 100.000 euros de aportación que usted ya ha comentado. Reseñar que el programa de ayuda a los ayuntamientos para el desarrollo de los pactos de alcaldes se congela la cantidad de 500.000 euros, desapareciendo las partidas destinadas a la red de oficinas de asesoramiento y la ayuda a la transición energética, así como las colaboraciones en acciones de sensibilización sobre el cambio climático. Por el contrario, se crea la Agencia Canaria del Cambio Climático con 300.000 euros para incrementar su dotación en un 210%. GrafCan, las aportaciones del sistema permanecen inalterables en unos 900.000 euros. Por último, resaltar que desde la Dirección General de Planificación Territorial la subvención al Cabildo Insular de La Gomera, destinada a la redacción del Plan de Ordenación de Recursos Naturales por 400.000 euros. Mi pregunta es obvia, ¿los demás ya lo tienen o acaso no los necesitan? Lo digo porque es la única nominada en su programa 456C y me gustaría conocer el motivo aparte del obvio. Desde las perspectivas de las operaciones de capital se incrementan las dotaciones tanto para el tema de dictámenes, reglamentos, entiendo que estamos ahora en una situación de generación de todo un texto normativo, por lo tanto tiene su lógica, así como para los servicios integrales de la consejería, que también crecen un 66% hasta los 500.000 euros. Del mismo modo, y a modo de curiosidad, me gustaría saber la partida presupuestaria destinada al control de especies invasoras, que crece un euro, llegando al 1.002.000 euros. Yo no sé si esto era para cuadrar o porque había alguna apuesta a ver si éramos capaces en este Parlamento de detectarlo, pero en fin, el caso, y bromas aparte, es que crece un euro esta partida y me ha llamado la atención. No obstante, el programa destinado al control de especies invasoras de lanzarote sufre un importante recorte, pasando de los 400.000 euros a los 94.000 euros, y me gustaría saber también a qué adolece este importantísimo descenso. En otro orden de cosas, aparece el proyecto Ocean Lead, con una dotación de 81.000 euros, proyecto de gran importancia ya que tiene como objetivo generar y reducir los residuos marinos, ayudando a la conservación y recuperación de las especies naturales protegidas en espacios naturales. De entrada, me parece poca cantidad la que tiene, pero desde luego le reconozco que es un comienzo. La adecuación de los hábitats cae en un 26% entre las varias islas, aunque se dota de 1 millón de euros a Fuerteventura, La Palma y Gran Canaria, y por el mismo concepto 1,5 millones a la isla de Lanzarote. Las actuaciones sobre el cambio climático crecen de manera importante, sobre todo los circunscritos a las islas, en concreto la de Lanzarote, que alcanza 900.000 euros, y Fuerteventura con un incremento del 735% hasta los 2,08 millones de euros. De igual manera, se plantea el proyecto de cambio climático para las islas de Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, con 500.000 euros para las islas orientales y 850.000 para las occidentales, más lo destinado a la partida de islas sin especificar, que asciende prácticamente a 1 millón de euros. Dentro del incremento de los recursos hidráulicos insularizados, la partida destinada a la producción de agua de abastecimiento urbano en El Hierro, que tiene un incremento del 118%, y de igual manera en la mejora de la calidad del agua crecen en general las mejoras de saneamiento, salvo en la isla de Gran Canaria, que pasa de una dotación de 145.000 euros a 63.000 euros, y en la depuración de aguas y reutilización de los 300.000 euros que tenía a 35.000 euros en el saneamiento municipal de Tejeda. Doy por hecho que ya la calidad es buena y por eso no es necesaria nuevas inversiones, y si esto es así me gustaría conocer el motivo. De las respectivas estaciones sobre el medio rural, mientras se incrementan las partidas para el Plan de Desarrollo Forestal, el Plan de Activación de Senderos del FEDER, el Desarrollo de Medidas Forestales también FEDER, experimentan disminuciones entre el 12 y el 33%. Resaltable es la disminución también que se plantea en los planes de prevención y gestión de residuos. Caen un 95%, dejando la cantidad en 13.300 euros. No obstante, para la actuación en el complejo ambiental El Revolcadero en La Gomera se destinan 650.000 euros. Hay que destacar que si la idea es alinear estos planes, y en concreto el PIRCAN, con las últimas directivas de la Unión Europea y la Estrategia Europea de Economía Circular para convertir los residuos en recursos y al mismo tiempo generar economía y empleo verde, en estas islas difícilmente se puede hacer efectiva esta disminución cuando casi los fondos desaparecen en un 100%. Respecto a los parques nacionales, se incrementan las dotaciones a la Caldera Taburienta, Garajuanay y también a Timanfaya. Por otro lado, tanto el programa dirigido como a la ordenación del territorio como a la destinada al desarrollo energético permanece inalterable en lo que a dotaciones presupuestarias se refiere. Voy terminando, señor presidente. Las pretensiones que plantea el propio grupo de gobierno en el proyecto de ley de presupuestos para Canarias en el 2021, en medio de una declaración de emergencia climática adoptada por el Consejo de Gobierno el pasado 30 de agosto y ratificada por unanimidad en este Parlamento el 20 de enero del 2020, contempla varios ejes centrándose en el desarrollo del cuerpo legislativo necesario para asentar las bases en las que se desarrollen las distintas acciones de adaptación y lucha contra el cambio climático, así como el desarrollo de los planes y programas que sirvan de base para alcanzar un proceso de transición ecológica en Canarias. Sabiendo que para la legislatura todavía se están estableciendo como objetivos la aprobación de la Ley Canaria del Cambio Climático, la Ley de Economía Circular, la Ley de Biodiversidad y de Patrimonio Natural y la revisión de la Ley del Suelo, en el presente presupuesto entendemos favorablemente que se pretenden establecer partidas específicas para el PIRCAN, que se encuentra en su última fase de tramitación y será aprobada probablemente en el 2021. Señor consejero, creo sinceramente que en esta área tenemos muchos puntos en común y que, como ya adelanté al comienzo de la legislatura, puede contar con nuestra colaboración. Pueden existir seguramente matices que no compartamos o no seamos o veamos de manera diferente, pero nada que el diálogo y la búsqueda del acuerdo no pueda solventar. Aunque ahora mismo el conjunto de la sociedad, tanto las administraciones públicas como la ciudadanía, esté volcada en superar la crisis sanitaria que nos golpea, no podemos olvidar que vivimos en un contexto de emergencia climática mundial. Por todo ello, debemos ser muy conscientes de la importancia de implicar a la ciudadanía, que ha sido, sigue siendo y será fundamental para concienciar y actuar desde pequeñas acciones como puedan ser la separación de residuos en orígenes, el ahorro energético o el consumo responsable de agua. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor de la Puente. Por la agrupación socialista Gomera, señor Ramos Chinea.
Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señoría. Muy buenas tardes, señor consejero. Yo quiero empezar, pues, agradeciéndole tanto a usted como a su equipo el trabajo que han realizado para conformar estas cuentas que gestionarán a lo largo del año 2021 y que no nos cabe duda de que hay detrás un grandísimo trabajo. Un trabajo que incluye la máxima colaboración y complicidad con cabildos y ayuntamientos, algo que creemos que es fundamental. Porque el compromiso con la sostenibilidad de Canarias, la implementación de los ODS, el cumplimiento de la Agenda 2030, la lucha contra el cambio climático, la eficiencia energética y la descarbonización de nuestra economía, que aspira a ser circular, la conservación de nuestros territorios y costas, así como de nuestro patrimonio animal y vegetal. Y esto es un compromiso que debe aplicarse por todas las administraciones públicas y que debe implicar también a nuestra sociedad, a la sociedad canaria en su conjunto. Y en la parte que le toca al Gobierno de Canarias, nuestro compromiso aumenta para el próximo año, y no solo por los fondos destinados a la consejería que usted dirige, señor consejero, sino en multitud de áreas de gobierno que establecen actuaciones transversales dirigidas a cumplir con estos objetivos. Unos objetivos que cuentan ya o van a contar con planificación, estrategias, y que además se van a dotar de un nuevo marco normativo para su aplicación plena en los próximos años. Y usted se ha referido a nuevas normas que aspiramos a aprobar, lo cual le agradezco porque no solo las políticas de un gobierno se miden por las cuentas que se proponen anualmente, sino también por su agenda legislativa. La Ley del Cambio Climático y Transición Energética, la Ley de Economía Circular, Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural, además del Plan de Acción contra el Cambio Climático y el Plan de Transición Energética de Canarias. Creo que con esto queda claro que este presupuesto del Gobierno de Canarias no solo demuestra tener conciencia social, sino también demostramos tener una conciencia ambiental. Y si nos referimos a las cuantías y partidas de la consejería que usted dirige, se observa una subida en los recursos gestionados de un 17,8% adicional para llegar a un total de 164,44 millones de euros. Unas partidas a las que deberíamos sumar también aquellos recursos que nos vengan del Estado, de sus presupuestos y del Plan de Recuperación Estatal, de los fondos de reconstrucción europeo, además de las del Pacto Verde Europeo, cuando se pueda contar con este importante instrumento. Y precisamente le quería preguntar, señor consejero, si ya tienen una estimación de los recursos que vienen del Estado para las áreas y los objetivos de esta consejería. Nos preocupa especialmente saber cuándo se van a firmar y dotar los convenios de obras hidráulicas pendientes, ya que es imprescindible que se active para asegurarnos los recursos hídricos que la sequía producto del cambio climático pues está poniendo en peligro en nuestra tierra. Usted lo sabe bien, ya que con los recursos propios invierte en muchos proyectos de obras hidráulicas en todas las islas. Pero es bueno que tengamos también la financiación estatal necesaria. Como también es muy positivo que se haga la redacción de los planes hidrológicos con los cabildos, algo que usted sabe que en La Gomera llevamos muy avanzado, pero que debemos de realizar el conjunto de las islas. Una apuesta por los recursos hídricos, por la depuración y por evitar vertidos, que lleva proyectos en todas y cada una de las 8 islas, incluyendo también a La Graciosa. Y si hablamos de proyectos de inversión, hay que invertir también en la mejora y agilización de la tramitación ambiental de los proyectos. Tenemos 1.168 millones de euros en inversiones y muchos de estos recursos necesitan de que se cumpla con los trámites ágilmente, pues para generar economía y empleo. Estamos seguros de que su consejería está en esta labor de agilización administrativa y plenamente comprometidos. También nos gustaría saber si hay proyectado con el Estado sacar nuevos concursos de proyectos eólicos o fotovoltaicos, porque nuestra apuesta por la inserción de las energías renovables debe tener el respaldo del Estado, como no puede ser de otra forma. Es cierto que la Dirección General de Energía contará con 42,5 millones de euros, un 21,4% más. Una cuestión esencial si queremos avanzar en nuestro objetivo de tener una inserción de energías renovables plena en el futuro. Y además si queremos fortalecer nuestros sistemas energéticos que, como usted sabe, son demasiado frágiles. Apostamos por el autoconsumo, por la eficiencia energética y por el vehículo eléctrico. Esperamos que estas inversiones se complementen con las que deben hacer desde el sector privado, porque no podemos permitirnos más apagones en nuestras islas. Con respecto a la lucha contra el cambio climático, nos parece una buena noticia que se cree una agencia canaria de cambio climático, pues en cuanto aprobemos esa ley de lucha contra el cambio climático. Y nos parece imprescindible la colaboración con nuestras universidades, con más de 2 millones de euros. Tenemos muy buenos profesionales en las universidades públicas canarias y deben contribuir en nuestra planificación, al igual que contribuimos con el mantenimiento de las mismas y con su tarea investigadora. El pacto de los alcaldes se mantiene y creemos que en el futuro debería ampliarse. Esperamos que se incorporen más municipios al mismo. Tenemos la misma esperanza que tiene usted, señor consejero, y esperemos que sean los 88 municipios canarios. En cuanto a los parques nacionales, he de decirle que nos parece correcto que suba su dotación en 13,5 millones, un 22,7% más, pues hay que proteger y mantener nuestras joyas naturales. Si bien le anuncio que tendremos que acordar alguna enmienda técnica con usted, puesto que si se va a delegar el Garajonay al Cabildo Insular, pues hay que dotarlo correctamente. Y si hablamos de joyas naturales, realmente lo son todas las islas, que recordemos son reserva de la biosfera y que por tanto requieren el compromiso de este Gobierno para mantenerse, así como de los cabildos en las actuaciones que realizamos conjuntamente para su conservación. Conservación que extendemos a la conservación de hábitats, destinando 7 millones de euros, un 11% más. Una conversación que debemos extender a nuestro territorio, conservación que debemos extender a nuestro territorio, mejorando la protección del suelo. Y en esto es bueno que se potencie la planificación y la cooperación con ayuntamientos y cabildos a través de la buena labor que puede hacer GESPLAN en materia urbanística. Por no decirle que la Agencia de Protección del Medio Natural e incluso GRAFCAM pueden desempeñar un papel relevante en materia de vigilancia y protección. Y como no podía ser de otra forma, la protección de los espacios naturales y del territorio debe complementarse con la protección de nuestra flora y de la fauna de las islas y, por supuesto, de nuestras costas, especialmente las que están en peligro de extinción. Y también a esa lucha contra las especies invasoras, pues a los que destinamos 700.000 euros. Señor consejero, son muchísimos objetivos, lo reconocemos, muchas metas y esperanzas. Y esas esperanzas las tenemos puestas pues en estas cuentas, porque nos jugamos mucho. Así que le agradecemos la labor de usted y, por supuesto, de su equipo. Y una vez aprobemos pues estas cuentas, estamos seguros que seguirán ejecutándolas con solvencia y sabe que en este sentido va a contar siempre con el apoyo de la agrupación socialista Gomera. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramón Chinea, por Sí Podemos Canarias. Señor Marrero Morales.
Buenos días a todos los presentes y a la gente de la sociedad canaria que nos sigue por streaming. Buenos días, señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Señor consejero, es una evidencia que en materia de lucha contra el cambio climático, en Canarias, como en los Estados Unidos de Biden, está casi todo por hacer. La sociedad se muestra muy incrédula con los dirigentes políticos, de manera especial en la lucha contra el cambio climático, porque llevamos ya 25 cumbres, desde la lejana cumbre de Berlín de 1995, y apenas se ha avanzado, y además cada día que pasa caminamos más rápidamente hacia lo que puede ser una catástrofe planetaria para las futuras generaciones. Ya lo está haciendo para las actuales en algunas zonas del planeta, produciendo migraciones por razones climáticas, sequías, inundaciones, hambrunas, epidemias. Está claro que debemos tomar todas las medidas de mitigación que reduzcan en nuestro territorio la producción de gases de efecto invernadero y el deterioro medioambiental y de la biodiversidad. Aunque nuestro peso dentro del planeta respecto a lo que podamos reducir es casi ínfimo, pero no obstante, no despreciable en absoluto. Sin embargo, en el sentido contrario, seguramente para un archipiélago como el nuestro, lo más importante es el establecimiento de medidas de autodefensa, de medidas de adaptación, lo que implica acometer muchos cambios, cuyas bases hay que sentar entre toda la sociedad canaria con el horizonte de 30 o 50 años por delante. Aspectos como el territorio, los mares que nos circundan, la biodiversidad, la energía, el agua, van íntimamente relacionados, por ejemplo, con el modelo productivo que queremos, con la movilidad que necesitamos, y todo ello tiene que estar perfectamente coordinado y con acuerdos claros, debatidos y consensuados de qué Canarias queremos para dentro de 10, 20 o incluso, me atrevería a hablar, de 50 años. Porque generalmente desde la política se piensa de elección a elección y tenemos que llegar a un acuerdo de plantear qué tipo de sociedad queremos en Canarias para el medio siglo siguiente al menos. En esa línea es evidente que debemos ir desarrollando un corpus legislativo que sea el sustento de esos objetivos y esa es una tarea que nos corresponde a las personas, a los hombres y mujeres que estamos presentes en esta Cámara en representación del pueblo canario. Pero también es una tarea de municipios, cabildos, Gobierno de Canarias y del Estado la elaboración de planes y programas que desarrollen esas leyes en pos de alcanzar una transición ecológica justa y sostenible. Es absolutamente imprescindible la colaboración de todas las instituciones, así como la participación ciudadana en aras de la transparencia y el fomento de la corresponsabilidad. Son elementos imprescindibles. O la sociedad se hace corresponsable también, porque la llevamos al convencimiento de que es necesario que cooperemos todos, o los proyectos, por muy bien pintados que estén en los presupuestos o por muy bien dotados que están, estarán abocados en una parte de ellas al fracaso. En esto, como en la pandemia, nos pasa lo mismo. Es decir, o vamos todos de la mano o fracasaremos. Los presupuestos generales del Estado recogen unas partidas contundentes para la transición ecológica y la lucha contra la emergencia climática. 2.000 millones de impulso a las energías renovables, una inversión de 4.000 millones para dos medidas fundamentales, una de ellas la rehabilitación de al menos entre 150 y 200.000 viviendas al año como medida de eficiencia energética y creación de empleo, y una segunda, que es el impulso del coche eléctrico mediante ayudas a la adquisición, puntos de recarga y batería. Nos parece fundamental el apoyo del Gobierno de coalición estatal y de la Unión Europea para cumplir con los objetivos señalados. Esos previsibles 180 millones son fundamentales, de los que usted hablaba antes. El apoyo a la energía geotérmica nos sigue pareciendo estratégico para algunas islas y sigue siendo una asignatura pendiente. A nivel estatal, Unidas Podemos ha venido defendiendo ante los presupuestos generales del Estado que se impulsen medidas para la renaturalización de las ciudades y la biodiversidad urbana, incluyéndose una partida para la aplicación de la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración Ecológica. Seguimos apostando por transformar nuestro modelo productivo y avanzar en una industrialización verde. En algunos lugares de la península hablan de reindustrialización. En Canarias somos más humildes y hablamos de, al menos, comenzar o potenciar aquella balbuciente industrialización que ahora tenemos. Desde Unidas Podemos, a nivel estatal, se ha urgido a la pronta tramitación de varios parques nacionales. Y aquí voy a hacer referencia al Parque Nacional Marino del Mar de las Calmas en el Hierro, medida que desde Sí Podemos Canarias venimos reclamando desde la pasada legislatura, a pesar de, digamos, el desencuentro con las personas que en aquel momento llevaban los designios de la isla a través del Cabildo. Por lo cual, esperamos que el presupuesto de 13,5 millones de euros destinado a parques nacionales con un crecimiento del 22,7% se vea aumentado con ese nuevo parque nacional en la Isla del Hierro, que tendría, claro, una dotación propia al ser de nueva creación. Estamos convencidos de que las futuras leyes de cambio climático y transición energética, de economía circular, de biodiversidad y patrimonio natural, así como la revisión de la ley del suelo, sentarán las bases y marcarán el futuro para el desarrollo de esas políticas que se concretarán en planes como el de acción contra el cambio climático, de transición energética de Canarias. Nos parece destacable el incremento de hasta 7 millones de los destinados a la conservación de hábitat, o el que se dote con 300.000 euros la creación de la Agencia Canaria de Cambio Climático o 700.000 euros que se destinen a los planes de recuperación de especies en peligro de extinción. Los residuos, señor consejero, son un grave problema que debemos acometer no solo con las acciones concretas que se plantean aquí, que pueden ser loables, en La Gomera con el revolcadero, en Fuerteventura, Zurita, sino con un plan de residuos que apueste por la separación adecuada en origen, la reducción y el reciclaje, el compostaje de calidad y el claro control sobre las empresas que no cumplen con su cometido y además nos mienten, como es el caso de Coembe, como dice tanto el informe de Greenpeace que abordamos en un pleno pasado, como el emitido por el gobierno balear. Nos parece muy potente el paquete de medidas cercano a los 20 millones para el fomento del ahorro energético y las energías renovables, las ayudas al autoconsumo energético, el impulso a la eficiencia energética y al vehículo eléctrico, preferentemente público, añadiríamos desde Sí Podemos Canarias, los proyectos de eficiencia energética en centros educativos que nos anunciaba la consejera de Educación en su comparecencia y en edificios públicos en general, así como los programas de movilidad sostenible. Pero también le recordamos que la sensibilidad social no admite ni macroinfraestructuras de producción de energía concentrada y que destruyan nuestro territorio, ni tampoco las innecesarias conexiones interinsulares de unos sistemas energéticos que debieran tener la idiosincrasia de sistemas eléctricos insulares. Desde Sí Podemos Canarias nos parece fundamental la asistencia técnica que se está prestando a los cabildos para la redacción de los planes hidrológicos de Canarias, dada la importancia estratégica y absolutamente imprescindible del agua, su escasez, el uso inadecuado de la misma que ha sido reiteradamente sancionado por la Unión Europea. Y le hacemos una propuesta a los distintos grupos de esta Cámara que tienen presencia en Cabildo, como por ejemplo el de Tenerife, que apoyen la implantación de la depuración natural en determinadas zonas, donde además la ciudadanía organizada en plataformas así lo demanda, como es el caso de la Isla Baja en el norte de Tenerife. Nos parece fundamental la modernización de nuestros sistemas de digitalización, destinando más de 3 millones de euros a mejorar un instrumento esencial para la planificación, como es la cartografía digitalizada, para poder realizar una actuación inteligente y eficaz sobre el territorio, que tenemos además el deber de proteger y de vigilar, por tanto. Y finalmente, esperamos que desde las distintas administraciones y sociedad civil seamos capaces de producir los suficientes proyectos que tengan la posibilidad de competir con éxito en la Unión Europea y captar fondos para estos objetivos. Y no se olvide, señor consejero, que el capítulo 1, el de dotar a su consejería de más personal, debería ser una prioridad para alcanzar el éxito. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Barrero. A continuación, por Nueva Canaria, el señor Campos Jiménez.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero, a su equipo. En primer lugar, pues reiterar también la felicitación al equipo de la consejería a la hora de desarrollar estas cuentas. Me van a permitir un breve comentario previo a mi intervención. Creo que es un día preocupante, al menos para Nueva Canarias. Yo creo que para el conjunto de Canarias y las organizaciones que aquí estamos, que formamos todos partes, además, pues del espacio interparlamentario relacionado con el Sáhara Occidental, saben que precisamente en la zona del Gergerat hoy pues se ha iniciado ya pues enfrentamientos armados entre Marruecos y el Frente Polisario, una situación que veníamos denunciando desde hace tiempo. Desgraciadamente, la pasividad de la comunidad internacional, de las propias Naciones Unidas, está llevando a pocos kilómetros de aquí, también para tener en cuenta, a una situación de vulnerabilidad importante y que esperemos que se reconduzca en los próximos días. Y para esto no hago un llamamiento a las dos partes. Para esto es fundamental hacer un llamamiento multilateral a quienes de verdad podrían incidir en esa cuestión. Dicho esto, y centrándonos ya en la comparecencia, decir que desde nuestra perspectiva, en este instante, si nosotros tuviéramos que determinar las dos áreas más estratégicas, yo creo que hoy por hoy, en cualquier gobierno del mundo, pero en Canarias de manera especial, nosotros siempre hemos defendido el papel estratégico de la educación, pero creo que el segundo papel estratégico en este gobierno, a nivel global, podría ser el que precisamente representa su consejería. Una consejería que tiene por delante probablemente uno de los retos más relevantes, más importantes, más transformadores y más preocupantes de no tomar las medidas adecuadas para el conjunto de nuestra tierra y, yo diría, de la humanidad. Por tanto, Creo que es importante que cuando finalmente vemos este presupuesto y un incremento del 17% en el último año, como bien decía usted, más de un tercio con respecto a hace escasamente dos años, con independencia de quien gobernara, lo importante es que ha crecido un tercio su presupuesto en solamente dos años y que en este año, el año de la pandemia, del COVID, que parece que lo anula absolutamente todo, donde se han volcado todas las prioridades, todos los esfuerzos, porque aunque hablamos de un sector tremendamente estratégico, como decía antes, lo urgente en ocasiones, y en este caso la situación sanitaria, la económica, la social derivada de la misma, pues a veces impone su agenda. Sin embargo, vemos cómo los principios del Gobierno, del Pacto de Progreso, del compromiso asumido en el Parlamento casi en el primer minuto de esta legislatura, cuando declarábamos la emergencia climática en Canarias y precisamente también las directrices políticas de la propia consejería, pues se ven reflejadas, como digo, en un contexto absolutamente polarizado por la COVID, pues con un incremento muy importante de su departamento. Significa que se cree en lo que se dice y que se hace lo que se dice, y entiendo que es un elemento fundamental. Hablamos de un presupuesto, como decía, de 164 millones de euros, crece en 24 millones de euros de un ejercicio a otro, con un incremento del 17%. Para nosotros esto es relevante, sobre todo si tenemos en cuenta que probablemente este también va a ser una de las áreas que más probabilidades de crecimiento tendrá, no solamente a lo largo del 2021, sino en los próximos años, bien derivados de los fondos de los presupuestos generales del Estado, algunos de ellos ya confirmados, vía convenio, como decía usted con anterioridad, o vía otras partidas, pero de manera muy relevante porque precisamente su área forma parte del eje transversal sobre el que la Unión Europea ha establecido uno de los criterios fundamentales ahora de distribuir los recursos. Por lo tanto, también es posible que su área sea de las que más incrementos desde el punto de vista presupuestario tenga a lo largo del ejercicio. Pero es que además, y como llevo planteando desde hace tiempo, en la anterior Comisión de Economía también hacía un especial hincapié en esta cuestión, no podemos perder de vista la transversalidad de un proyecto de ley como el del presupuesto. Es verdad que cuando estamos hablando de educación nos centramos en educación, o cuando hablamos de su consejería lo hacemos en este ámbito, pero fíjese cómo al final hay una coherencia. Precisamente la Consejería de Educación, una de las que más crece también en términos económicos en este presupuesto, decía que desde el punto de vista de infraestructuras, donde más importancia de crecimiento va a tener es precisamente en la adaptación de sus instalaciones, de sus edificios, precisamente para utilizar las energías renovables. Por tanto, una coherencia a lo largo de todo el presupuesto. Pero me ha gustado también que hoy, en su presentación, haya hecho usted un especial hincapié en las líneas políticas y no solo las económicas, que es verdad que son relevantes, son las que al final permiten, a través de las partidas económicas, transformar, pero de las líneas políticas que siguen manteniendo una hoja de ruta clara, una hoja bien definida. Y en ese ámbito, yo creo que no hay ninguna consejería que tenga una agenda legislativa más importante que la que usted dirige. En el aspecto normativo, y además sabemos que están ya en ciernes en entrar en este Parlamento, la Ley Canaria de Cambio Climático, la Ley de Economía Circular o la Ley de Biodiversidad, o estrategias o planes como la Estrategia de Acción Climática, el Plan de Acción de Cambio Climático o el Plan de Transición Energética de Canarias. Esto para nosotros es tremendamente importante, porque en ocasiones nos centramos en si una partida baja 200.000 euros o crece 3 millones de euros y ponemos más hincapié en según si estamos en la oposición o apoyamos al Gobierno. Pero creo que es absolutamente determinante que al final esta visión clara de hacia dónde tenemos que ir pues esté reflejada también en la presentación que usted ha hecho en el día de hoy, no solamente haciendo hincapié en las cuantías económicas. Pero las cuantías económicas están, como decía antes, crecemos un 17%, lo que deja bien claro el apoyo presupuestario a esas políticas en materia de transición verde, que incluyen acciones encaminadas a la expansión, al crecimiento, a la implantación de las energías renovables, al fomento de la movilidad sostenible, a la reducción y la reutilización de los residuos e intentar la drástica reducción del uso de los plásticos, el impulso del ciclo integral del agua, a través de ahorro del agua, el tratamiento de aguas residuales, su reutilización y también, evidentemente, en el ámbito de los residuos. Y podríamos seguir hablando desde el punto de vista de la biodiversidad, de nuestros hábitats. Creo que prácticamente tiene, digamos, un amplio recorrido en todos estos ámbitos. En el marco de la lucha contra el cambio climático, más de 6 millones de euros. Importante seguir trabajando, seguir investigando de la mano de nuestras universidades canarias. Ese medio millón de euros para seguir fomentando y potenciando la adhesión hasta lograr que los 88 municipios de Canarias formen parte de este pacto. Los 8 millones de euros en actuaciones de mitigación. Esos 750.000 euros dirigidos también a los municipios para proyectos que funcionen y actúen como sumideros de carbono. Los 300.000 para la creación de la Agencia Canaria de Cambio Climático, que es uno de los elementos fundamentales de la ley que a lo largo del 2021 puede ya estar aprobada en este Parlamento. Importante que se prevea desde este instante esa partida para impulsarla desde el minuto uno y no esperar al presupuesto del 2022, o los 7 millones de euros en conservación de hábitat, el medio millón para la reserva de la biosfera. Todo esto hace que, por ejemplo, en el área de biodiversidad sean más de 10 millones de euros las que se planteen, o que en materia de agua, saneamiento y depuración, 35 millones de euros, 16 de ellos en infraestructuras de saneamiento y depuración, 11 en infraestructuras de abastecimiento de agua, o para apoyar esa asistencia técnica imprescindible a los cabildos a la hora de redactar los planes hidrológicos, o también en determinados proyectos, como bien decía antes, 1.700.000 destinados a esto, 28 proyectos en materia de aguas fundamentales, porque de nada sirve cuando llega el momento encontrarnos con que pueden venir recursos, ir a pelear a Madrid la firma de convenio, si luego no tenemos los proyectos necesarios para poder llevarlos a cabo. Son 28 proyectos que se han impulsado y se están impulsando en este instante, y entendemos que es fundamental esas partidas también relevantes. Como decía, en gestión de residuos, para mejorar también nuestra calidad ambiental, para seguir trabajando en el sellado de nuestros vertederos, la planificación territorial, más de 6.600.000 euros para redacción de los instrumentos de planeamiento, más de 42 millones y medio de euros en el ámbito de la energía para seguir impulsando, entre otras cuestiones, pues ese nuevo modelo de política energética que queremos en Canarias, y por supuesto también para impulsar a Grafcam. Sí, al igual que decía nuestro compañero, lo decimos siempre, lo decíamos en el presupuesto anterior y volvemos a decir, seguimos viendo una poca cuantía económica, nada relevante si hablamos de la alta entalpía en materia de geotermia, que entendemos que es fundamental y que espero que esté dentro de alguno de los proyectos que se puedan desarrollar a nivel europeo. Y termino, yo creo que es fundamental, los grandes ejes que comentaba con anterioridad, un área absolutamente estratégica, que crece como pocas en este presupuesto, orientada y planificada desde la coordinación con los cabildos, con los ayuntamientos, con las universidades, con la ciudadanía y con el sector privado, con el que coincido con el portavoz del Grupo Mixto, que es absolutamente imprescindible en esa transición que tenemos por delante. Coherente con lo aprobado en el Parcán, cumple con los criterios del Plan de Reactivación Social y Económica, con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, además, previsora en sus partidas también con la agenda legislativa que vamos a tener a lo largo del presente año.
Muchas gracias, señor Campos, por el Grupo Popular. Tiene la palabra la señora Reverón González.
Gracias, presidente. Buenos días o buenas tardes ya, señor consejero, y también a su señoría. Vamos a ver, señor consejero, hace poco que usted compareció, además a petición propia de mi partido político, yo le solicité que nos hablara de la ejecución del presupuesto 2020 ante las circunstancias que ahora estamos padeciendo con la crisis de la COVID-19. Y en ese momento, en esa comparecencia, quedaron muchísimas cuestiones sin resolver. Usted no nos habló realmente del grado de ejecución de su presupuesto, y yo en esta primera intervención yo he echado en falta eso, pero le voy a explicar por qué. Porque entiendo que tenía que habernos explicado su grado de ejecución para poder argumentar el mantenimiento de las partidas que en estos momentos se encuentran, que son correspondientes del año 2020, y algunas partidas que se han ampliado. Mire, cuando usted hizo la exposición de su presupuesto en el año 2020, nos apuntaba que su consejería disponía de 140 millones de euros y resulta que a 30 de septiembre su grado de ejecución es de 33,9%. Su consejería es la última, el 30 de septiembre, que está en la cola de todo del grado de ejecución del resto de las consejerías. Y en el presupuesto del año 2021, como usted nos ha dicho, asciende a la cantidad de 164 millones de euros, lo que supone un 17% más. Entonces, Además, es una de las consejerías que más aumenta. Entonces, desde mi formación política nos preguntamos si esto es un premio por su grado de ejecución, porque no nos olvidemos que usted en estos momentos, o mejor dicho, el 30 de septiembre, que quiero ser más exacta, a fecha de 30 de septiembre, de cada 3 euros usted gastaba 1 euro. Y vamos ya con las partidas. Mira, la Dirección General de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Agua es la que más aumenta, su importe respecto al año anterior en 12,5 millones, la Dirección General de Energía crece en 6,7 millones y la Viceconsejería de la Lucha contra el Cambio Climático incrementa en 7,8 millones. Sin embargo, si hacemos un desglose por programas, podemos observar que la Dirección Administrativa y Servicios Generales sí se reduce en un 62%, el convenio con el Ministerio de Medio Ambiente en materia de agua se reduce también, y calidad ambiental se reduce en 6,3 millones de euros. Y los programas que incrementan o que experimentan ese aumento son el incremento de recursos hidráulicos en más 9 millones de euros, el desarrollo sostenible y cambio climático más 6 millones, desarrollo energético 5,8 millones y mejora en la calidad del agua 3,4 millones. Entendemos que son unos buenos presupuestos, señor consejero, pero leída la memoria del año 2021, hemos podido observar, y usted también así ha comenzado su intervención, diciendo que nos enfrentamos a los mismos objetivos, ¿no? Pero no ha hecho referencia a la crisis sanitaria, económica y social por la que está pasando nuestra comunidad autónoma, bueno, y España y el resto del mundo. Y entendemos que no se encuentran reflejados y no existe ninguna partida que se encuentre reflejada que dé respuesta a eso. Mire, quiero destacar que en la memoria del año 2021, si la han leído, sabrán todos que es un copia-pega de la memoria del año 2022. Por eso, al principio de mi intervención, yo les decía, le echaban falta esa explicación para que nos hablara del grado de ejecución del presupuesto del 2020 para que pudiera argumentar por qué es un copia-pega. Y mire, voy a identificarle un poco en qué se diferencian esas memorias. Mire, ustedes además manifestaron el año pasado, decían, y abro comillas, en el año 2020 se pretende tener aprobada la Ley Canaria del Cambio Climático. Ahora, la redacción es la siguiente. En el año 2021 se pretende tener aprobada la Ley Canaria del Cambio Climático. Y entonces, señor consejero, todos somos conscientes de que, evidentemente, la Ley Canaria del Cambio Climático no se ha aprobado y, además, entiendo que es una ley que, dadas sus características, es imposible aprobar en un año, sobre todo por su complejidad. Por eso le pregunto, y me ha sorprendido, que cuál es el motivo que usted ha pedido comparecer el próximo lunes en sede parlamentaria para explicarnos los avances de la tramitación de la futura Ley del Cambio Climático. Porque ¿sabe por qué? Porque, sinceramente, venir a comparecer en el mes en el que estamos tramitando los presupuestos y, además, una semana donde tenemos un pleno para informarnos sobre una ley estrella de su consejería, pues entendemos o bien que ustedes no se toman en serio la importancia de esa ley, y ya le digo yo que lo descarto porque soy consciente de la importancia y también de la inco de ustedes, o por el contrario, ustedes lo que pretenden es colapsar a los grupos de la oposición para que no tengamos capacidad de respuesta. Mire, yo sé que me va a responder que el borrador de esta ley usted no los hizo llegar en el mes de verano, pero le tengo que recordar que su gobierno ha aprobado en lo que va de legislatura 17 decretos leyes, de los cuales durante este año se han tramitado y se encuentran en tramitación 8 proyectos de ley, por lo que solicitar una comparecencia en medio de la tramitación del proyecto de presupuestos para informar de la ley del cambio climático entendemos que es una irresponsabilidad. En cualquier caso, señor consejero, volvamos a la memoria. Como he dicho, usted vuelve a decir, en el año 2021 se pretende tener aprobada esta ley. Entonces, desde el Partido Popular nos preguntamos, ¿no sería más adecuado dejar solamente como objetivo de la memoria, que así se contempla además, que una de la iniciativa legislativa es aprobar esa ley, pero no poner un plazo? Porque es que todos los años nos vemos, pretendemos aprobar la ley en el 2020, llega el 2020 y no se aprueba. Pretendemos aprobar la ley en el 2021. Pues, sinceramente, entiendo que hay que ser más serios a la hora de planificar y, sobre todo, de establecer fechas. Asimismo, también me ha llamado la atención, es verdad que usted vuelve a establecer como objetivo aprobar la Ley de Economía Circular, la Ley de Biodiversidad y Recursos Naturales, pero también me llama la atención porque habla de la Ley de Digitalización de los Espacios Naturales. Y entonces me gustaría saber si lo que va a hacer es rescatar ese anteproyecto de la Ley de Digitalización de los Límites de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos que había hecho el anterior Gobierno y lo aprobó en mayo del 2018. En definitiva, señor consejero, tenemos claro que su consejería se ha marcado una tarea legislativa ambiciosa, una legislación que desde el Partido Popular entendemos necesaria y prioritaria, pero sí es verdad
que, señor consejero, que sin una planificación adecuada las leyes no se van a poder aprobar. Y entonces mucho me temo que ustedes van a tirar del socorrido decreto ley, que aunque no justifiquen su presupuesto habilitante, y además a ustedes eso poco le incomoda, nos van a venir con decretos leyes para aprobar estas leyes. Y mire, para muestra un botón, en su memoria, además lo he vuelto hoy a recordar, que una de las cuestiones legislativas es revisar la ley del suelo, y tengo que recordarle que hay una modificación encubierta de la ley del suelo en el decreto ley 15/2020. Por otro lado, señor consejero, lo referente a lo que son las líneas de acción de mitigación y lucha contra el cambio climático, usted habla del desarrollo de nuevas políticas urbanas en el marco de lo que es la agenda urbana de la Unión Europea. Entendemos que es prioritario, pero sí nos gustaría saber si usted tiene en estos momentos esos proyectos pilotos a los que hace referencia en su memoria, sobre todo porque todos sabemos que la Unión Europea, una vez que abra el plazo para poder presentarlo, si no tenemos esos proyectos, poco podemos optar a poder captar esos fondos europeos. Y por otro lado, usted hablaba de que el año pasado dijo: se van a elaborar los siguientes planes, el Plan de Acción contra el Cambio Climático y el Plan de Transición Energética de Canarias. Y además decían: ya se han iniciado los trabajos previos para llevar la redacción de ambos documentos con el objetivo de poder tenerlos concluidos en el año 2020. Vamos a la memoria del año 2021 y nos encontramos exactamente lo mismo. Dicen que están redactando esos trabajos, que los están haciendo y que esperan tenerlos concluidos en el año 2021. Y yo me pregunto, ¿el próximo año, en la memoria del 2022, nos vamos a volver a encontrar con lo mismo? Señor consejero, se lo voy a repetir, le pedimos seriedad, no ponga fecha si realmente no tiene esa planificación hecha. Y quiero terminar, señor consejero, con las incongruencias de las declaraciones del Gobierno de Canarias y también de los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias. Mire, me explico. Hemos podido escuchar que, con motivo de los presupuestos generales del Estado, pues no se encuentra el convenio de obras hidráulicas, y he escuchado en muchas ocasiones que, bueno, que esto se debe a que, como el anterior Gobierno tenía proyectos redactados, pues para nada ponemos el dinero. Y miren, ustedes, en la memoria del año pasado, decían lo siguiente: se procederá a culminar los trámites para la firma y materialización del convenio de infraestructuras hidráulicas, y es por ello por lo que se hace preciso ir adelantando los trabajos de la redacción de los distintos proyectos. ¿Y se imaginan ustedes lo que dice la memoria del año 2021? Exactamente lo mismo. Entonces, señorías del Partido Socialista y, sinceramente, de los grupos que apoyan a este Gobierno, terminen con esos mantras de que la culpa era de los anteriores gobiernos, o bien léanse las memorias de presupuesto y rectifiquen, porque son incongruentes en lo que dicen. Porque nos gustaría saber qué proyectos se han hecho y, sinceramente, si realmente vamos a poder, se va a poder presupuestar en los presupuestos generales del Estado ese convenio de obras hidráulicas. Señor consejero, sinceramente, abandonen esos discursos vacíos sobre el cambio climático y pasen a la acción, ayudando también a la reactivación económica y social tan necesaria. Porque no nos podemos olvidar que el grado de ejecución del año 2019 de su consejería no superó el 80%, y este año, 30 de septiembre, iba usted por un 33,9%. Y parafraseando a algún compañero que me ha precedido en la palabra, dijo: se cree en lo que se dice, cierto, nosotros también, pero la afirmación se hace en lo que se cree, esto no es cierto, y a los datos me remito. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Reverón. Por el Grupo Nacionalista Canario, entiendo que van a dividir el tiempo, y en primer lugar tiene la palabra la señora Calzada Ojeda.
Gracias, presidente. Nos dividiremos el tiempo. Buenos días, consejero. Yo me voy a centrar en planificación territorial, energía y agua. Y mire, consejero, yo cuando leí la memoria de los presupuestos dije: hombre, menos mal, no es un corta y pego del 19, han avanzado. Pero a medida que iba leyendo, diciendo: cónchale, cuántas cosas repetidas respecto al año anterior, ¿no? Yo no sé si es que piensan que la gente no se lee las memorias y por eso hacen estas cosas. Creo que lo tienen que cuidar un poquito más. Y respecto al presupuesto, evidentemente hay una subida, eso es obvio y está claro, aunque después tiene sus matices. Pero sí es verdad que echamos en falta un análisis del grado de ejecución para poder valorar adecuadamente no solo los incrementos, sino también el mantenimiento de algunas partidas. Yendo a cosas concretas, consejero, mire, de la memoria me llama la atención que dicen que van a consolidar e impulsar acciones que venía desarrollando la extinta Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad. Claro, es que ustedes ya llevan un año y medio gobernando. Entonces, me llama la atención que hablen de esto, porque entiendo que entonces no han asumido esas acciones como propias, pero dicen que las consolidan y las impulsan. Y no lo critico, solo que me extraña esa desafección hacia unas actuaciones. También en la memoria echo en falta, consejero, alguna referencia a la Ley Forestal de Canarias, porque aprobamos una PNL hace unas pocas semanas, precisamente de su partido, en la que decíamos que se iba a estudiar, por lo menos, la incorporación de la Ley Forestal a la agenda legislativa de la consejería, y al no ver ninguna mención, no sé si es que o lo han olvidado o que la han descartado completamente, aunque sea incorporándola a otro texto legislativo. Respecto a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, me sorprende, porque la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, ese es su nombre, cambió al final de la legislatura pasada, y en las partidas económicas siguen hablando de la MUM, de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. Esa agencia ya no existe. Y me llama la atención, yo creo que esto lo deben corregir, porque está en las partidas económicas. De supuesto, una de las cosas que destaca, que lo han comentado y usted mismo lo ha dicho, es la cantidad de dinero que destinan a estudios técnicos, a honorarios, a entidades sin ánimo de lucro, que no es una crítica, simplemente me llama la atención ese incremento, una gran cantidad de dinero, que claro, conlleva una gestión de todo ese dinero, pero que me parece bien, esa cooperación público-privada me parece perfecta. Me llama la atención que hay algunas de estas cantidades son muy, muy, muy exactas. 99.306 euros, 69.329 euros. Entonces, más parece que realmente se están refiriendo a proyectos concretos, pero que no nos están diciendo qué proyectos son, y por eso me extraña. En el programa de apoyo a planeamiento, me llama la atención, ya lo han dicho aquí también, la cantidad de 400.000 euros que para la redacción del POR, que dice en el proyecto que es para Isla de la Gomera, pero después en la partida económica como destinatario está la Isla de Gran Canaria. Supongo que es un error y que efectivamente va para la Gomera. Pero la pregunta es, ¿solo la Gomera necesita ayuda para el POR? ¿Va para Gran Canaria? Ah, pues mira, pues mejor. Pero mantengo la pregunta, entonces, ¿solo Gran Canaria necesita ese dinero? O sea, ¿el resto de las islas no han pedido dinero para el POR? Incremento en recursos hidráulicos. Tienen partidas, recogen unas partidas para infraestructuras, para el Hierro, la Gomera y Lanzarote. Después, en capítulo 6, le vuelven a dar a la Gomera. En capítulo 7, se le transfiere cantidades a ayuntamientos, nuevamente a la Gomera, el Hierro y la Palma. La misma pregunta. ¿El resto de las islas no necesitan estos recursos? ¿No lo han pedido? En el programa de mejora de la calidad de las aguas, consejero, no están todas las recogidas todas las actuaciones que sí mencionan en la memoria. Creo que deberían revisarlas, salvo que yo esté confundida. Convenio de obras hidráulicas. Mantienen la balsa de Vicario, que es de la anterior, y nos vienen a contar lo mismo que nos contaron el año pasado, que no se puede firmar, que a ver si lo ultiman, y que quedan unos 60 proyectos por redactar. Es que es lo mismo que nos ha estado contando todo este año, y la pregunta es que han redactado este año. Hoy nos está contando, nos está dando más información, una pena que no la plasmen en los presupuestos. Y lo que me gustaría saber es, consejero, ¿esto cómo afecta al plan de desaladoras que usted anunció en el mes de marzo vinculada a obras hidráulicas? Me alegra ver que nos han hecho caso, aunque un año después, en el sentido de que han rebajado la partida para la divulgación de la ley de suelo. Entendíamos, le dijimos que no lo entendíamos, una ley que iban a cambiar, le presentamos una enmienda que nos rechazaron. Bueno, ahora vemos que nos hacen caso, nos alegra y me gustaría saber el porqué. El aumento de personal en empresas públicas, entiendo que está ligado a proyectos específicos. Y, por último, consejero, me extraña que mantengan los 40.000 euros para el impulso de la energía geotérmica, porque es la misma cantidad que el año pasado, que ya dijeron que era insuficiente y que, bueno, que era para empezar, que para el año que viene posiblemente se ampliaría la partida, y no lo han aumentado. La pregunta es esta, ¿por qué no lo han aumentado? Gracias.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. El Grupo Nacionalista también se suma a la preocupación del conflicto bélico de los dos pueblos vecinos, del Sáhara y Marruecos, y esperemos que la comunidad internacional medie lo antes posible. Dicho esto, señor consejero, desde el principio de la legislatura, en mi primera intervención, le dije que tenía usted en sus manos un área estratégica importantísima que tenía que contaminar a todos los compañeros del Consejo de Gobierno, de que su área tenía que ser un área muy transversal, que tendría que impregnar, como decía, las diferentes áreas, especialmente educación, infraestructura, economía, industria, etcétera, etcétera. Y como suelo decir, la recuperación será verde o no será, y tenemos que hacer un balance, tenemos que ponernos en situación, primero, ¿dónde estamos? Y estamos en lo que me gusta repetir una y otra vez, estamos en la era del antropoceno, estamos en la sexta extinción de especies, estamos viendo cómo los movimientos migratorios se aceleran, provocados especialmente por el cambio climático. Hay más gente desplazada por temas ambientales que por conflictos bélicos en este momento. Estamos viendo que el microplástico llega a nuestros océanos, pero también en el aire. En definitiva, señor consejero, creo que las actuaciones tienen que ser claras y concisas. Más allá de que incrementa el presupuesto, y esa es una buena noticia, también es preocupante el porcentaje de ejecución en todas las áreas, y esto evidentemente tiene que ser pues una parte de gestión, pero también es evidente que hay que fortalecer a la administración y también todo lo que tiene que ver con la ley de armonización y racionalización de la administración pública, que seguramente le impida crear una agencia de cambio climático. Sabe usted que impulsamos desde el Grupo Nacionalista, el que le habla, el intento de hacer un observatorio de cambio climático, y precisamente las dificultades que tenía la ley de racionalización impedía que eso fuera así. Con respecto a la mitigación vinculada a las ciudades, vinculadas al pacto de los alcaldes, yo creo que se hace prioritario, esencial, vincular a toda la administración local, cabildos y ayuntamientos, y si me permite la frase, usted tendría que hacerle un 155 a todos los ayuntamientos y a todos los cabildos, meterse de lleno y plantearle que sus técnicos, igual que quedan 60 proyectos en obras hidráulicas, y marcar una orientación clara basada en soluciones basadas en la naturaleza, como decía el portavoz del Grupo Podemos, estamos hablando de proyectos que tengan que ver con depuración natural, con ciudades esponjas, con retenedores de agua, etcétera, etcétera. Sabe usted, conoce de primera mano el proyecto de Arrecife Capital de Reserva de Biosfera, de los caminos del agua, que lo que pretende es eso, vincular todos esos barranqueras de la ciudad con un proyecto que sirva para la movilidad, que sirva para naturalizar la ciudad, que sirva para hacer sombra, que sirva de alguna forma para que el plástico y los contaminantes no lleguen a la marina de Arrecife, marina que sabe usted que tiene unos valores ambientales extraordinarios y que tenemos un problemón en las cuatro esquinas, que se nos rebosa las pluviales con el saneamiento y terminan todos en ese magnífico charco de San Ginés. En definitiva, señor consejero, me meto también con una partida, incrementan las partidas que tienen que ver con el control de especies invasoras, pero paradójicamente Lanzarote desciende esa partida. Me gustaría que me dijera por qué, y estamos satisfechos con que haya una partida exclusivamente para la isla Lanzarote, siguiendo mejorando el saneamiento de la isla. Pero le decía que el tema de la energía, aunque no es un tema que yo tenía que tratar, creo que el plan de transición energética pasa por modelos distribuidos, pasa por fomentar el autoconsumo, en su memoria lo expresa así, pero pasa también porque seamos capaces de crear un ente público que esté fomentado, promovido por el Gobierno de Canarias con cabildos insulares y ayuntamientos. Yo creo que la Administración, los ayuntamientos y cabildos van a tener escasez de recursos y esto puede ser una fuente de financiación interesante donde ganemos en soberanía energética, donde seamos capaces de por lo menos un gran parte de la energía que se genera en esta tierra ser dueños de ella y, por supuesto, que tiene que entrar también capital privado, tenemos que tener socios que nos den la tecnología, que nos den el apoyo para poder hacerlo. Voy terminando. Hay otra cuestión, creo que es estratégico en este momento que estamos viviendo de cambio, no solo por la pandemia, porque estamos viviendo cómo este modelo industrializado se está cayendo y, como dice Rifkin, entramos en la tercera revolución industrial. Esa tercera revolución industrial se tiene que basar en obra pública estratégica, que tiene que ver con la energía, que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con el sector primario, pero en eso usted tiene que liderar y acompañar a sus compañeros. Y todas las políticas regenerativas que habla usted de restauración de espacios, de biodiversidad, etcétera, etcétera. Me termino porque se me ha acabado el tiempo. Decirle que la propuesta legislativa es ambiciosa. La ley de cambio climático, como sabe usted, se encontró un borrador presentado por el gobierno saliente, y esperemos que en breves tengamos capacidad de aprobarlo y por lo menos que la economía circular y la biodiversidad vea la luz antes de finalizar la legislatura. Muchas gracias.
Gracias, señor de la Hoz. A continuación, por el Grupo Socialista Canario, tiene la palabra el señor Martínez Álvarez.
Buenos días, señor consejero, señorías. El presupuesto de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación asciende, como bien ha dicho el consejero, a 164 millones, 24 millones más que en el 2020. Unos presupuestos donde el capítulo 6 de inversión directa, es el segundo mayor de las consejerías de este Gobierno. El primero, con 237 millones, es el de carretera y esta consejería va a poner a disponer para el próximo año de 70 millones de euros. Señor consejero, su consejería tiene que ser uno de los motores de la activación de la economía en el 2021, con unas inversiones que nos dirijan a una transición ecológica justa. Desde el Partido Socialista queremos resaltar en nuestra intervención cuatro bloques estratégicos para esa transición, que son el agua, la energía, la protección del medio ambiente y la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. También ya esta estructura básicamente es la que se ha expuesto en su exposición de los presupuestos. Yo me quiero centrar en el bloque del agua, donde tenemos cuatro programas con una inversión, como bien ha dicho, de 34,90 millones. Un programa como es el de incremento de recursos hidráulicos con un incremento del 400%, con 8,93 millones de inversión, o el de la mejora de la calidad del agua, con un incremento del 36,50%, con 10,3 millones de inversión, o los estudios de investigación y gestión en materias de agua, con un incremento del 37,68%, y con una inversión en el capítulo 6 de 5,6 millones. Y, por último, el programa del Convenio de Obras Hidráulicas de Canarias-Estado, que desciende un 26,87%. Pasa de 9 a 6 millones, un convenio que viene del 2008, y la única obra que falta por hacer de ese convenio es la balsa de Vicario. Por lo tanto, es entendible ese descenso. Pero sí quería resaltar que siempre este convenio es un convenio muy recurrente por parte de Coalición Canaria para significar el enfrentamiento continuo con el Estado. En los presupuestos generales, el señor Montoro, el PP y coalición pactaron pintar, porque digo pintar, la cifra de 40 millones de euros. Un convenio que se firmó, como bien dije antes, en el 2008 y que hasta que no haya otros presupuestos generales del Estado, no se podrá firmar un convenio nuevo. Señor consejero, de esos 40 millones, ¿cuántos se han gastado? Estoy seguro que no se han podido gastar esos 40 millones. Porque el convenio firmado solo habían obras para ejecutar por importe de 17 millones. Pero estos presupuestos generales del Estado, que en estos momentos, ayer mismo, se tramitaban en las Cortes Generales, tanto el PP como Coalición Canaria presentaron enmienda a la totalidad. Sé que esos presupuestos establecen una partida de 1.000 euros para el siguiente convenio de Canarias Estado, que es solo para que exista la partida y se pueda dotar a posteriori de los fondos europeos una vez que estén aprobados. Hoy nos han mandado a leer las memorias. Yo también quiero que lean los presupuestos generales del Estado. Señores del PP y de coalición, a los que ustedes han votado en contra, la Comunidad Autónoma de Canarias tiene un importe de 158 millones, esos que han votado en contra, 158 millones para Canarias en obras de saneamiento y depuración que afecta a la isla de Tenerife, a la de Gran Canaria o a la de Lanzarote. Obras que tienen un expediente de infracción abierto por Europa y que en estos momentos en Canarias, mejor dicho, el Gobierno de Canarias está pagando una multa por incumplimiento de 800.000 euros cada 6 meses hasta que se cumpla esta directiva. Pero no solo quiero hablar de agua. Hay otros recursos, como es la energía, que nos pueden permitir cambiar el deteriorado sistema energético de Canarias. Unos 14,9 millones de euros en transferencias para poder promover el autoconsumo, el uso del coche eléctrico o la eficiencia energética de nuestros edificios. para conseguir una transición ecológica y justa de la energía. Pero el desarrollo y la explotación de nuestros recursos no pueden hacerse sin tener en cuenta la biodiversidad, la protección del medio ambiente y la conservación de nuestro patrimonio natural. Este presupuesto que hoy nos presenta el señor consejero sí lo tiene en cuenta. En biodiversidad, en el capítulo 6, se van a invertir 5,3 millones en el medio natural, 2,2 millones, y en nuestros parques naturales, 5,76 millones. De los bloques que ya he hablado, como es el agua, la energía y la biodiversidad, quiero ya cerrar mi intervención, ir cerrándola, con el último bloque, pero que creo que es el más importante. Quiero destacar el compromiso por la lucha del cambio climático de este gobierno, que preside Ángel Víctor Torres, que no solo plasma los 13,50 millones de inversión en estos presupuestos, sino también con la elaboración del anteproyecto de ley de cambio climático que veremos y nos expondrá el señor consejero en la próxima Comisión de Transición Ecológica. Está claro que en este Parlamento ningún grupo político niega la existencia del cambio climático. Este fin de semana es muy probable que nuestras islas se vean afectadas por la tormenta tropical Zeta. Esperemos que no nos afecte como el Delta en el 2005. Lo relevante, y esperemos que no sea, los daños que ocasiona esta tormenta, sino la frecuencia con la que se está provocando constantemente tormentas tropicales en el Atlántico y que Canarias se va a afectar, se va a ver visto afectada. Y está claro que afecta al clima de nuestra tierra. Señor consejero, sé que está trabajando en sacar adelante los planes de riesgo de inundación, aunque no sea de su competencia, y espero que pronto estén aprobados. Serán documentos de planificación necesarios para determinar las obras necesarias que disminuyan el riesgo de inundaciones. Desde el Partido Socialista queremos preguntarle si existe algún programa o que se pueda o que considere que sea necesario presentar alguna enmienda para la creación de una partida presupuestaria específica para la redacción de estos proyectos sobre las zonas inundables que emanen de los planes de riesgo de inundación en previsión para el próximo año de la llegada de los fondos europeos. Y termino. Señor consejero, el gran reto que tiene usted y su equipo es de arrancar la economía canaria, aplicando las palancas de cambio de la inversión de obra pública, de la penetración de energías renovables de una manera ordenada y todo ello respetando nuestro patrimonio natural. Y como le dije al señor consejero de Administraciones Públicas, le deseo los mayores de los éxitos, porque su éxito será el de la sociedad canaria. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Martínez. Disculpar al señor Ramón Chinea, que me ha pedido disculpas ante sus señores diputados y el consejero que tuvo que irse por motivos personales. Y para terminar y concluir esta comisión, tiene la palabra el señor consejero.
Bien. Muchas gracias, señores diputados, por el turno de las intervenciones. Entenderán que no da tiempo a contestar a todas y cada una de las interpelaciones en los 10 minutos de que dispongo y que no pretendo alargarme por respeto al tiempo de ustedes. Sí quisiera empezar manifestando pues mi apoyo personal al pueblo saharaui y con el deseo de que la comunidad internacional de una vez por todas vea la injusticia que se ha cometido a lo largo de todos estos años con ese pueblo y que se le puedan reconocer los legítimos derechos que tienen como cualquier otra nación del planeta y el atropello que está sufriendo por parte del Reino de Marruecos. Respecto a seriedad, falta de seriedad, el tema de si se copia y pega las distintas memorias, le puedo garantizar que la seriedad es total y absoluta por parte de este Gobierno a la hora de elaborar su documento de presupuesto. En planificación se establecen siempre fechas y las fechas se revisan. Es un principio de planificación. Sí, un principio de planificación. Las fechas se ponen y se revisan. Y cuando hay motivos, se trasladan y se actualizan. Si no, no estamos hablando de planificación. Estarán hablando de otra cosa, pero no es planificación. Y la prueba de que se planifica es que puse y trasladé cuál es la situación actual en la que se encuentran los distintos documentos. Por cierto, el lunes, a petición propia, solicité la comparecencia entre la comisión plenaria porque precisamente hablar de cambio climático es importante. Y no creo que sea ningún tipo de obstáculo para las personas que estamos aquí dedicar una hora y media sencillamente a esbozarle lo que ya la opinión pública tiene delante. Yo he planteado no esperar a que entre en el Parlamento para que tengan conocimiento, sino empezar a hablar y explicarles en primera línea los objetivos de la ley. Tampoco más allá ni para que se apruebe ni se deje de aprobar, sino sencillamente comunicarle de primera persona cuál es la estructura de ese documento legal, para que en lugar de leerlo, pues bueno, pues ofrecerle esa explicación en primera persona. Y al objeto también de seguir generando las complicidades que entiendo que deben de ver en torno a la ley de cambio climático, que insisto, esperamos que pueda ser aprobada por parte de ustedes en el ejercicio que viene. Y en esa línea, los presupuestos, como bien ha dicho el portavoz de Nueva Canaria, el señor Campo, no son solo plantear y dibujar líneas presupuestarias, tienen que tener un contexto presupuestario, que actualmente lo sustenta la memoria, y la memoria evidentemente se actualiza de un año para otro, y hay cosas que se reiteran de un año para otro, pero como siempre se ha hecho en cualquier tipo de elaboración presupuestaria, siempre se ha hecho ese tipo de técnica, se actualiza, se ponen y se trasladan acciones de un ejercicio para otro. Por lo tanto, no es algo novedoso. Pero si lo único que le preocupa a la memoria, pues evidentemente tampoco me quedo con eso. Pero lo realmente importante es tener definidas estrategias, políticas, planes, y eso es lo que van a hacer los documentos legislativos y la estrategia y los planes. Y todos sabemos lo que supone y los trámites por los que tiene que pasar un documento cara a su aprobación definitiva. Por lo tanto, en eso se está trabajando y no descansamos ni un minuto ni un segundo. La crisis sanitaria, tenemos un plan nacional de recuperación que va a suponer para la transición energética, transición ecológica, casi el 37% de los fondos a nivel nacional están destinados a la transición energética. Eso es un peso importante, ya que de materializarse todos los fondos que tienen previstos, estamos hablando que es más que duplicar los fondos que actualmente se están gestionando, por ejemplo, duplicar para el año que viene, pero para próximos ejercicios puede ser aún la cantidad superior por lo que se está gestionando por parte de la consejería. Y aquí se abre un apartado que tenemos que resolver, que es el apartado de los recursos propios que tenemos. Evidentemente que el capítulo 1 tiene que ser una prioridad, pero tiene que ser una prioridad para todas y cada una de las administraciones. Y habrá que analizar, y así lo está haciendo también el Estado, fórmulas que permitan reforzar los equipos de personal humano para poder viabilizar la gestión de esos fondos. Esos fondos que van a tener apartados importantes, por ejemplo, en materia de saneamiento y depuración de agua. De hecho, el nuevo convenio de infraestructura hidráulica, el planteamiento que se está haciendo, en el que se está trabajando, es que todas aquellas actuaciones que están vinculadas al saneamiento y tratamiento de aguas residuales pasen directamente al Plan Nacional, ya que el propio Plan Nacional tiene una línea específica para el tratamiento de estas aguas. Por otro lado,
Señor consejero, siempre.
Vale.
Continúe, señor consejero.
Por otro lado, también va a tener apartados importantes en materia de transición energética, en materia de recuperación de espacios de hábitat, de certificación, de tratamiento de espacios costeros porque se vean amenazados por inundaciones. Es decir, un conjunto de medidas para los cuales de la consejería ya se está trabajando de forma conjunta con las administraciones locales. Tuvimos una reunión la semana pasada con todos y cada uno de los ayuntamientos, que yo creo que todos los partidos que están aquí tienen representación municipal, tienen alcalde o alcaldesa, así como los cabildos, y ya nos están trasladando la información. A día de hoy, en una semana, ya tenemos recopilado más de 130 proyectos que puedan ser aportados a dicho Plan Nacional de Recuperación. Hoy hemos tenido una reunión con las dos universidades públicas, con la Universidad de Las Palmas, Gran Canaria y la Universidad de La Laguna, que también van a hacer ese ejercicio. El lunes lo tendremos con el sector privado y volveremos a tener nuevamente una ronda de contacto con todos los ayuntamientos con la idea de tener en el mes de noviembre ese pool de proyectos elaborados cara a los fondos del Plan Nacional de Recuperación, que a día de hoy todavía la Comisión Europea no ha terminado de diseñar la gobernanza de esos fondos, es decir, no ha terminado. Sí sabemos que tienen que estar los gastos comprometidos antes del 31 de diciembre del 2023, que tienen que estar materializado el gasto antes del agosto del 2026, creo recordar, pero todavía existe una serie de hitos que por parte de la Comisión Europea, incluso cómo se van a liberar esos pagos, qué se van a cuándo se dan por entendido que se han cumplido los objetivos que se marca en el Plan Nacional para ir liberando pagos. Existe una serie de elementos que todavía están pendientes de definir por parte de la Comisión Europea, pero eso no quita para que desde Canarias, por lo menos por parte de la Consejería de Transición Ecológica, sabiendo que se puede gestionar de forma directa o indirecta hasta el 37% de esos fondos que puedan llegar a Canarias, pues necesitamos tener la tarea hecha, y esa tarea por parte de los ayuntamientos ya se nos está aportando, ya se nos está aportando. Se tuvo una reunión, se va a volver a tener otra reunión y así seguiremos hasta que tengamos ese mapa perfectamente definitivo. Respecto al convenio de infraestructuras hidráulicas, como dije antes, es decir, aquí se ha hablado que si en los presupuestos generales del Estado no aparece una cuantía suficiente, pero es que no es necesario a día de hoy. Ustedes saben, al igual que lo sabemos nosotros, porque han sido fuerzas políticas que han gestionado, que no es solo firmar el convenio. Una vez que se firma el convenio, hay que trasladar la financiación y habilitar los créditos en los distintos departamentos para después empezar a licitar y hacer el procedimiento de adjudicación y contratación de las obras. Y una vez que tienes ejecutada la obra, ya puedes empezar a ejecutar y podrás empezar a certificar y, por tanto, liberar cargos con respecto al presupuesto. Eso nos puede llevar fácilmente el año 2021. Es decir, finales de año o principio de año podremos estar en disposición de pagar la primera certificación. Y este consejero, que podría con facilidad, así como se ha ofrecido, decir que se pongan algunos millones en el Plan de Infraestructuras Hidráulicas en el Presupuesto General del Estado en el año 2021, no quiera a final de año, por quedar bien una foto en enero, tener que dar explicaciones del por qué no se ha ejecutado. Sobre todo cuando estamos hablando de fondos públicos. Pintar por pintar, eso es verdad que no me parece serio. Tenemos que pintar para que no pase como ha sucedido con otros convenios, cuando realmente sepamos que se puede gastar. Y con el actual procedimiento, entre que se firma convenio, se habilitan partidas, se inician procesos de contratación o licitación y se empieza a ejecutar la obra, sabemos que desde el momento que se ejecuta hasta que se hace el acta de replanteo puede pasar un mes, más un mes para ejecutar la obra y pasar la primera certificación que se revisa, que puede tener otro mes. En el año 2021 seremos serios, no se va a poder. Ahora, eso no quita para que tan pronto tengamos el convenio de infraestructura hidráulica. Ya tenemos proyectos, que son los 28 que se han redactado este año, para empezar, de alguna forma, a hacer el procedimiento de licitación y de adjudicación de las nuevas obras. Eso sí se puede hacer. Y además con otra ventaja, y es que algunas de esas obras que van a ser con cargo al Plan Nacional de Recuperación, que va a asumir directamente el Estado, dentro de los fondos que gestiona, recordemos que casi el, creo que las dos terceras partes de los fondos los va a gestionar directamente el Estado, y esas que va a asumir son todas las vinculadas a obras de saneamiento y depuración, como nos han trasladado hoy mismo, vinculadas a que se han declarado de interés general, pues podrán iniciarse por parte del Estado tan pronto tengan dado el visto bueno por parte de la Unión Europea. Por lo tanto, estos presupuestos son unos presupuestos que es un avance de cuál es el compromiso político del Gobierno en materia de acción climática y que tendrá, de alguna forma, su estructura totalmente definida cuando tengamos definido el cuerpo legal. Soy consciente y siempre lo he dicho, incluso en la primera intervención que tuve ante esta comisión plenaria para hablar de los objetivos de la legislatura, que los objetivos en materia de marco normativo que se ha establecido esta consejería es muy ambicioso, pero necesario. Lo sabía, y sabía que era difícil, sé que es difícil, pero eso no significa que desfallezca. Y por eso es la reunión que les convoco el lunes. No es para hacerles perder el tiempo ni para saturarles con otras medidas. Es sencillamente para explicarles en primera persona el contenido de ese anteproyecto de Ley Canaria de Cambio Climático que se aprobó en el Consejo de Gobierno. Única y exclusivamente para eso. No es para que nos metamos a pelear. Permítame el resumen de la explicación. No es para que nos metamos aquí a enfrascar, sino sencillamente para compartir con ustedes el contenido. Que lo podía haber hecho en una reunión totalmente informal, pero creía que era bueno para dar un mensaje de lo que significa la Ley de Cambio Climático que fuese en una reunión formal de la comisión parlamentaria. Insisto, nos puede llevar una hora y media, no más, porque tampoco se trata de sacar conclusiones, porque las conclusiones tendrán que venir después en el debate que tengamos que hacer de propuestas y mejoras de esa Ley Canaria de Cambio Climático. Por lo tanto, y termino, solo decirle que entendemos que estos proyectos siguen siendo y siguen marcando la pauta y el camino hacia la que tiene que ir pues una acción política del Gobierno como es la política climática. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero, y gracias a... Perdón, también... señora Reverón, ¿sí?
Gracias, presidente, por contradicho. Lo que pasa es que no recuerdo el número del artículo.
85.
Por el 85.
Ok, pues tiene...
Estoy cansada.
Con contradicho del señor consejero, entiendo.
Sí, vale, gracias. Es que el señor consejero ha dicho que viene a explicarnos los avances de la Ley Canaria del Cambio Climático y que yo he dicho que es para perder el tiempo, ni mucho menos. O sea, usted sabe perfectamente la implicación que tiene el Partido Popular en los temas de transición energética y transición ecológica. Por supuesto que sabemos que no es para perder el tiempo. Simplemente yo lo que decía que era, desde el punto de vista de la oportunidad temporal, no era adecuado hacerlo en la misma semana de un pleno y además en plenos presupuestos, aprobación de presupuestos de su comunidad autónoma. Muchísimas gracias.
Gracias, señor consejero. Tiene un minuto.
Bueno, pues le pido disculpas porque entonces lo entendí de forma errónea.
Muchas gracias, señor consejero. Gracias a todos los portavoces de la comisión y a todos los diputados. Se levanta la sesión.